Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios para poder entender, digerir y almacenar la información. Esta información tiene doble propósito: para instruirnos cómo vivir en la segunda fase y para entrenarnos a gobernar en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo eso lo tenemos simultáneamente con las clases. Venimos aquí a atesorar todas las instrucciones necesarias para lograr el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Un objetivo maravilloso para nosotros. Por eso es que tenemos que estar en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, para poder entender toda esta información que recibimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tomamos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan maravilloso que diseñaste para nuestra vida durante el transcurso de la edad de la Iglesia, en el mundo de Satanás, en el sistema cósmico, y cómo nos instruyes también para reinar en el reino de luz, en el reinado milenario tuyo, Señor amado, cuando se acerque a la faz de la tierra el reino de Dios. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, vamos a ahondar este asunto del reino de Dios, porque aquí en este versículo bíblico nos está hablando específicamente de ese tema. Y nosotros queremos entrar lo más profundo posible a esto. Fíjense, estamos en la palabra herencia, y la palabra herencia es cleronomía. Cleronomía. Hablamos un poquito de esto la semana pasada. También oro que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, que les brille la luz del Evangelio a ustedes, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. El llamamiento es eclesía. Ustedes son los eclesía, los llamados de adentro para afuera. Dentro del sistema cósmico, a su luz admirable. Del sistema cósmico, a su luz admirable, hemos sido llamados. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Y dónde está la herencia? En los santos. Le voy a dar por anticipado esa palabra. Yo les he hablado de la palabra ek, ¿verdad? Que quiere decir de adentro para afuera, indica movimiento. O eis, de afuera para adentro, indica movimiento hacia adentro. La palabra en, que es la misma palabra, out to en, aquí la ven la palabra en, indica un estado, status quo. En otras palabras, no hay movimiento. La herencia está en nosotros. En el portafolio de activos indivisibles, ya Dios puso esa herencia en nosotros, señoras y señores. Yo creo que ustedes sepan esto. Ya la herencia, la segunda herencia, la primera herencia la tenemos en Cristo. Al momento de creer en Él, tenemos la entrada al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el reino de Dios en la faz de la tierra y vida eterna. Pero la segunda herencia, a la cual se está refiriendo aquí en estos momentos, ya está en los santos, está en nosotros, en nuestro portafolio de activos invisibles. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando nos hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya lo hizo. Ahora, en este portafolio que nosotros tenemos, para que ese portafolio sea otorgado a nosotros, tenemos que cumplir los requisitos del fondo. Y los requisitos del fondo es que nosotros produzcamos las obras de bien divino que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ello. No las que nosotros queremos hacer, sino las que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y cómo sabemos cuáles son las obras que Él quiere que nosotros hagamos? Conociendo su palabra. A medida que la conoces, te vas dando cuenta de cuál es tu don, qué es lo que Él quiere que hagas. Y nosotros estamos aquí como embajadores también para hablar del reino de Dios. Nosotros somos embajadores de este reino. Se va a materializar después de la tribulación. Nosotros regresamos con Él. Pero ya tenemos todas las bendiciones, y por eso dice, quiero que los ojos de tu corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¡Wow! Lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús es tan grande que no lo podemos describir. La palabra de Dios dice que no hay manera de describir las grandezas que tiene Dios para nosotros. No nos las podemos imaginar. Así de grandes son. Son enormes. Y ya están en nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mantenernos fieles, seguir conociendo la palabra de Dios, seguir recibiendo las instrucciones del reino. Primero si te está entrenando para el reino, escucha las instrucciones, porque cuando regreses con Él vas a gobernar con vara de hierro. Fíjense cómo es eso. En este momento nosotros operamos bajo la gracia. Yo sé que la política de Dios ha sido gracia en el transcurso de la Iglesia, pero también en el milenio nosotros vamos a gobernar con vara de hierro, como nuestro Señor Jesucristo gobierna. O sea que va a ser así. Va a ser de la manera que tiene que ser. Ahí no hay escapatoria. Pero va a ser en amor. Vara de hierro en amor. Interesante el concepto, ¿verdad? Porque la vara de hierro duele. Pero es en amor. O sea, duele para algo bueno. ¿Sí me explico? O sea, que todo eso lo vamos a desempacar de la Biblia para que sepamos exactamente de qué se trata. Entonces, cada vez que vean la palabra cleronomía, cuando habla de la herencia, hay una palabra que tiene que ver con la herencia que no es cleronomía, que es la primera herencia. Esa herencia es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La herencia es el reino de los cielos. La herencia es el milenio. Que esa es la herencia, la primera herencia, y la vida eterna. La vida eterna, el reino de los cielos. La entrada al reino de los cielos la tenemos todos nosotros en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Todos los creyentes, sin excepción, tienen entrada al reino de los cielos. Esa es la invitación que se hace cuando le dice, le da la analogía a nuestro Señor Jesucristo, vayan e inviten al dueño de esta gran finca, vayan e inviten a todos los que están en la calle. Y que, Señor, todavía tenemos espacio, vayan a los collados, vayan a las colinas, vayan a todos lados y traigan a la gente al reino, a la gran boda, al gran banquete. Que eso es lo que nosotros hacemos, es parte de nuestra definición. Quiero que sepan que en conjunto con esto, dentro de muy poco, voy a tener que hacer una clase especial, y es muy posible que la haga en la segunda parte el domingo. O sea, vamos a hacer Colosenses en la primera parte, y en la segunda parte les voy a dar una explicación tan extraordinaria, tan profunda del reino de los cielos y de la política que él va a instituir en el reino de los cielos, que se van a quedar atónitos. He estado estudiando eso y es algo verdaderamente profundo y maravilloso, que exactamente qué es lo que podemos esperar nosotros. Y para verlo vamos a abordar a Deuteronomio, porque en Deuteronomio vemos que en el pasado, antes de que pusieran rey en Israel, era el reino teocrático. Dios regía la faz de la tierra. Entonces le voy a sacar los conceptos que se entierran ahí, lo vamos a desempacar esos conceptos y van a ver exactamente de qué se trata. Porque una vez que la iglesia sea sacada, el reinado milenario tiene que ver con Israel. Y Deuteronomio está hecho precisamente para eso. Es la ley que se le da a Moisés para el gobierno de Dios. Interesantísimo. Sí, se va a demorar tiempo porque hay mucha información, pero va a ser de película para nosotros. Entonces, la riqueza de su gloria es la herencia de los santos. La cleronomía indica que va a haber una remuneración por una obra o por un trabajo. O sea que la segunda herencia no viene simplemente por la fe. Tienes que hacer algo. Y lo que vas a hacer es lo que Él preparó de antemano. Para hacerlo tienes que estar en el Espíritu. No lo puedes hacer en la carne. Imposible. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, tenemos aquí que hay una remuneración o recompensa por una obra hecha. Y toda la herencia en Cristo requiere acción de nuestra parte. ¿O no tuvo Cristo que hacer algo por tener el reino? ¿No tuvo que hacer algo? Sí tuvo que hacer algo. Tuvo que hacer la voluntad de su Padre, ir hasta la cruz y sufrir la muerte de cruz. Entonces nosotros también tenemos que hacer algo. De paso, esta información que le estoy dando reúne los dos conceptos que han regido la cristiandad por muchísimos años. Arminio y Calvino. Los dos se unen con el asunto del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la entrada es por la fe. Pero si no quieres hacer nada para el reino, no tienes que hacer nada. O sea, no vas a perder la salvación porque la salvación te la da Dios. Pero aquí vas a ser rentista, simplemente. O vas a tener grandes propiedades y vas a gobernar. Vas a tener el gobierno de Dios en tus manos, en tu posición, para la gloria de Cristo. O sea que si no quieres ser nada perfecto, Dios no se va a meter contigo. Pero no vas a perder la salvación tampoco, porque tú eres hijo de Dios. Pero entonces nosotros ahora tenemos un aliciente impresionante. Aquí tenemos todo lo que Dios nos está dando y nos lo va a explicar perfectamente bien. Entonces nosotros sabemos que no perdemos el tiempo cuando abordamos la palabra de Dios, porque las instrucciones vienen certeras. Ahora les digo, se los he dicho en las dos lecciones anteriores y se los voy a repetir ahora. Cuando ustedes lean los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, léanlos a través de la lupa o los anteojos del reino de Dios. Cuando ustedes se ponen los anteojos del reino de Dios y comienzas a leer los evangelios, te vas a quedar con la boca abierta. Y vas a ver cuántas veces nuestro Señor Jesucristo habla del reino de Dios. Y el reino de Dios es como esto, y el reino de Dios es como aquello, y el reino de Dios va a ser así. Y el o sea, te da explicación una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, del reino de Dios. Sí, sí, exactamente, el reino de Dios está lleno, mire, lleno de información. Nuestro Señor Jesucristo es el rey del reino de Dios. Milenio. Lo postergó, lo rechazaron, metió a la iglesia, postergó su reino para el milenio. Y nosotros pertenecemos a ese reino. Por eso somos embajadores del reino, porque pertenecemos a él. Nosotros vemos que la herencia está vinculada con las obras de bien divino que nosotros llevamos a cabo después de conocer de lo que se trata. Si no conoces, no las puedes producir. Esto no es una cosa autónoma, esto se basa en la fe, en la unidad de la fe. En la fe nosotros producimos. Por eso se llama fiel, porque está produciendo de acuerdo con la fe. En pocas cosas ha sido fiel, sobre diez ciudades te pondré, tiene que ver con la fidelidad a la fe. De otra manera, no sufriríamos con él, ¿correcto? Porque, por eso nos dice, cuando habla de la herencia, la segunda fe, si sufrimos con él, ¿me explico? De la única manera que vas a sufrir con él, es cuando tú abras la boca acerca del reino. Cuando tú invitas a una persona y le dices, Jesucristo murió por ti para que puedas tener vida eterna, puedas gobernar con el Señor Jesucristo en el milenio. Cuando abres tu boca, entonces te van a perseguir. Porque Satanás no quiere que eso se sepa. Satanás se disfraza como ángel de luz y hace que todo tu gobierno, desde el principio hasta el fin, sea como ángel de luz. O sea, luz, pero es tinieblas. La luz verdadera está en Cristo. De otra manera, entonces no sufriríamos con Él. Si tú no hablas del reino de Dios, no tienes que sufrir con Él. Porque la única manera que vas a sufrir es cuando tú empiezas a hablar de Cristo. Ahí sí te van a perseguir, o te van a mofar de ti, o te van a hacer el mal, y, o sea, etcétera. Pero está bien, si por causa del Evangelio te persiguen, tenlo por dichoso. Es más, nuestro Señor Jesucristo dice, dentro de los Evangelios, que si a ti te persiguen por causa del Evangelio, tú vas a tener una gran recompensa en el reino de los cielos. 100 veces más. Si tú dejas a tu padre, a tu madre, a tu esposa y a tus hijos para ir a predicar el Evangelio, vas a tener 100 veces más. 100 veces más. O sea, estamos hablando de unas cosas grandísimas. Esta palabra siempre lleva la connotación de recompensa por Dios por la obra hecha aquí en la tierra. Entonces tenemos algo muy interesante. Colosenses, por ejemplo, 23. Aquí están los decretos divinos que voy a regresar. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. No de corazón, ¿verdad? Sino de corazón. Pensando las cosas de Dios. Como para el Señor. Y no para los hombres. Nosotros no hacemos nada para los hombres. Lo hacemos para Dios. ¿Qué es más excelso, Dios o los hombres? Dios, ¿verdad? Y si lo haces para Dios, entonces lo que tú vas a hacer para el hombre va a ser mucho más excelso. O sea, si tú haces un trabajo para un hombre, pero lo haces como para Dios, el trabajo que vas a hacer para ese hombre es una maravilla. O será algo extraordinario. Tú vas a dar lo máximo que tú tienes para ese trabajo. Porque no lo hiciste para el hombre, lo hiciste para Dios. Hay un dicho humano que dice, el ojo del caballo, ¿cómo es la cosa?
El ojo del dueño engorda el caballo.
O sea, lo está haciendo porque le está interesado en las cosas esas. Hay otro dicho que tiene que ver con el hecho de que el patrón no está, entonces se fue el patrón, aquí voy a hacer lo que me da la gana. Pero
cuando el capo no está, los ratones
hacen lo que quieren. Ok, están de fiesta. Ahora fíjense ustedes lo interesante que es, porque nosotros, aunque no tengamos a nadie alrededor de nosotros, estamos haciendo la obra para el Señor. Eso hace que seas excelente para comenzar, porque tus normas y principios son tan elevados que si tienes un patrón se queda con la boca abierta y dice, híjole, qué bruto, qué bárbaro este tipo, caray. O sea, te comienza a aquilatar y te comienza a subir. O te mantiene muy bien, una de las dos. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tener. Hacemos las cosas como para el Señor y no para como los hombres. Y después dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. ¿Vieron eso? Colosenses 3:23, de la cleronomía. La recompensa de la herencia. ¿Cuál es la recompensa? La herencia, cleronomía. O sea que tenemos una recompensa, es a Cristo el Señor al que sirven, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el rey. Miren, señores, cuando ustedes estén frente de nuestro Señor Jesucristo como Rey, ¡ay, mamacita! Cuando estén frente de Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo reinando en su majestad en la faz de la tierra, primero que no vas a sentir ni una gota de miedo. ¿Oyeron eso? No vas a sentir nada de miedo, nada, cero miedo. Vas a sentir un amor tan grande que te derrites en frente del Señor. Ahí está el Señor mío, el ansia tuya es, dime que yo, porque uno sabe que Él te da el querer como el poder como el querer. Todo te lo provee Él. Y lo vas a amar con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. El amor es tan fuerte que ahí lo único que hay es un sí eterno. Sí a todo lo que tú me pidas. Es a Cristo el Señor al que sirven, a nuestro Señor Jesucristo. O sea que la herencia es una recompensa que se recibe por la obra que hemos hecho en el Espíritu. Las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando dice anduviéramos en ellas, se está refiriendo a andar en el Espíritu. Porque si no andas en el Espíritu, no puedes hacer la obra. Así de simple es. Entonces Él lo va perfeccionando. Lo que está haciendo es, paulatinamente, con sus instrucciones, nos está sacando del reino de las tinieblas. Porque ya no estamos caminando acá abajo. Si nosotros estamos conscientes de lo que nos está haciendo nuestro Señor, que caminemos en Él, entonces nosotros nos separamos más y más de este sistema humano que es mentira. Y mientras más te separas, más ves la mentira. Te vas a dar cuenta que esto es una trácala. Tienes que trabajar, estás en este mundo, eres embajador, Él te va a bendecir, pero aquí tienes que tener mucho cuidado en el mundo, porque es el mundo de Satanás. Ahora, hay instituciones que Dios ha preparado, que son las instituciones que hacen el gobierno dentro de un país, dentro de una nación, dentro del globo terráqueo, que las cosas funcionen, porque si no se acabaría muy rápido, y el que detiene todo esto es el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos como sal de tierra, que preservamos, nosotros preservamos la tierra. simplemente con nuestra presencia, la preservamos. Y si crecemos espiritualmente, tenemos un auge impresionante. Porque la política de Dios es bendecir a lo que te rodea, al mundo, para bendecirte a ti. Así de simple. Entonces, las personas que están alrededor tuyo van a recibir bendición, otra bendición, otra bendición. Y, claro está, todo es para la gloria de Dios. Para que anduviéramos en ella. Como pueden ver, nada puede ser más claro. Nos está dando instrucciones específicas. Él quiere que empecemos a caminar en el reino, para que cuando lleguemos al reino ya nosotros entramos por el reino como Pedro por una casa, pues. Ya nosotros somos del reino y conocemos de qué se trata el reino, porque los hemos hecho aquí en la faz de la tierra. Hemos seguido las instrucciones divinas ya las seguimos. ¿Ustedes saben lo que pasa con la persona que sigue las instrucciones aquí en la faz de la tierra? Cuando pases con el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a recibir información adicional para gobernar con el Señor Jesucristo. Las últimas instrucciones para venir con Él. Porque ya tú has sido fiel con el Señor. Cuando llegas al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, llegas con oro, plata y piedras preciosas para su gloria. O sea, el regalo que tú le llevas es oro, plata y piedras preciosas, que es su propia mente en ti. O sea, tú estás alambrado con el Señor, en otras palabras. Y es maravilloso. Que esta herencia no viene como un regalo, viene como paga, como recompensa por tu obra. Y Él preparó y tú las estás haciendo. Pero la herencia puede ser perdida por vivir en el sistema cósmico, motivo por el cual Dios no quiere que peques. Si pecas, te alejas del sistema, te metes en el sistema cósmico. Por eso tienes que tener cuentas cortas con el Señor, pecas y te confiesas. Allá abajo no quieres estar. Y eso es algo muy, muy interesante, porque si te mantienes en ese sistema, implica falta de crecimiento. No puedes crecer, porque está en la carne, no puede agradar a Dios. Implica hacer lo malo. Si estás aquí abajo, estás haciendo lo malo. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es el mal? Sistema cósmico, conocimiento de bien y el mal, la maldad. Cuando estás aquí, estás en la maldad. En varios pasajes, Pablo habla de la posibilidad de no heredar al reino. Ahora fíjense ustedes, porque aquí viene en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿O no saben que los injustos, si les puse ahí la palabra adikoi, se recuerda la palabra adikaiosune? Rectitud, nuestro Señor Jesucristo es el justo, el recto. Adikoi es el alfa privativo, la primera letra que tiene. Adikoi, injustos, adikoi, allá arriba, en la primera línea. Dikoi es justo, adikoi es el alfa privativo, o sea que niega la palabra. Los injustos, también es los malos. No heredarán, cleronomeo, no lo heredarán el reino de Dios. ¿O no saben que el injusto no heredarán el reino de Dios? Se está refiriendo, en estos momentos, debido a la palabra cleronomía, a la segunda herencia. Esto no quiere decir que tú no vas a heredar el reino de Dios, porque tú has creído en el Señor Jesucristo. O sea, el reino de Dios, al creer en el Señor Jesucristo, tú entras. La entrada ya la tienes, el milenio. Tú no vas al infierno, tú vas al reino de Dios. Al reino de Dios primero y eternidad. Pero el asunto es que tú entras ahí sin heredar. La herencia indicaba posesión. Posesión de terrenos, posesión de propiedades. Eso es lo que implica. Si tú eres heredero, tú tienes herencia y tú tienes propiedades. Recuérdense de lo que ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo está en el cielo en este momento. Estamos estudiando Apocalipsis 5:11. ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que recibe nuestro Señor Jesucristo? Pergamino. ¿Y ese pergamino qué dice? ¿Qué es lo que tiene?
El título de propiedad de la tierra.
El título de propiedad de toda la tierra. Y las instrucciones de desalojo de los moradores de la tierra. Los saca a todos los que están en el sistema de Satanás. Y viene con los suyos, que son sus hijos, que somos nosotros, los que han sido fieles. Y Él, que es el dueño de todo, nos va a dar nosotros las parcelas que nosotros tenemos por nuestra fidelidad. ¿Me explico? O sea que nosotros tenemos en Él una herencia, pero que sobrepasa el entendimiento. Les he comentado a ustedes que hay, en estos momentos, 6 billones de personas en la faz de la Tierra. No todas las propiedades que existen están ya parceladas para individuos. El gobierno retiene muchas de las propiedades, ¿correcto? Todos los gobiernos retienen muchas de las propiedades vacantes que existen en un país, ¿correcto? ¿Sí? No todas las personas del país son dueños de todo el país. El gobierno es dueño de muchos de los terrenos del país, grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, los parques son de ellos. Y otras cosas grandísimas. Por ejemplo, la mayor parte de Alaska le pertenece al gobierno. El gobierno lo puede vender a que quiera. O se lo puede otorgar a que quiera. Eso han hecho anteriormente, que por un dólar te dan un acre de tierra. Por un dólar, es como un regalo, para que tú vayas y trabajes la tierra. El título de propiedad de la faz de la tierra es de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros reinamos con el Señor Jesucristo. si somos fieles. Regresamos al milenio con Él, pero si no heredamos, nosotros somos inquilinos. Felices de estar en el reino, pero una cosa es ser archimillonario y tener propiedades de todas clases en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa es ser inquilino. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Las personas que no son ganadores, aquí fueron pobres, allá van a ser pobres. Y van a ser pobres porque quieren. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, los pobres los tendrás contigo siempre, pero a mí no me tendrán todo el tiempo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo dijo eso? ¿Se recuerdan cuándo dijo eso nuestro Señor Jesucristo? Cuando, ¿quién le ungió los pies con un perfume carísimo? Le ungen los pies con un perfume que valía 365 denarios. Un año entero de pago. Le ungió los pies. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, esto que ha hecho esta mujer va a estar siempre escrito. Y todo el mundo va a saber lo que ella ha hecho por mí. Y Judas Iscariote le dijo, ¿cómo es posible? Esto se ha podido utilizar para los pobres. Él estaba en el sistema cósmico, lo que quería era el billete, ¿verdad? Pero viene con la hipocresía de que eso es para los pobres. Es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, con la UNICEF. ¿Han oído hablar de la UNICEF? La UNICEF, tú le das dinero a ellos, 90 centavos, 93 centavos van para los que lo dirigen todo. Y 7 centavos de cada dólar van para los pobres. Tremendo negocio. Tienen salario, 1.200.000 dólares. Carro, aviones, o sea, se dan la gran vida. En el nombre del bien para el bien humano. Pura trácala. Así son la mayor parte de estas instituciones que dicen ayudar a los pobres. No es así. Aquí está nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra y le dice, mire, los pobres, dice a Judas, los pobres los tendrás contigo siempre. Pero mientras el rey está aquí, ella ha hecho lo que es correcto. ¿Se están dando cuenta de esto? Lo mismo nos está diciendo a nosotros. El reino de los cielos es para nosotros. Los pobres en el reino de los cielos van a ser pobres porque ellos quieren. Siempre los vamos a tener. Los pobres son los que tienen la oportunidad y dicen, no, me gusta más el mundo. Me gustan más las cosas que están allá afuera porque las veo inmediatamente. No las tienes porque no las quieres. No porque te cuesten. Él no te está pidiendo que te cueste. Lo único que quiere es que escuches y que pongas en acción. Que escuches y que pongas en acción. Pero nosotros somos mensos. Nosotros le creemos más al mundo porque la gente está en el mundo y hay mucha fiesta, hay mucha raja, hay muchas cosas allá afuera. Entonces es más bonito y me divierto más. Y se pierden lo mejor. Cuando tú quieres tener algo que vale la pena, tienes que tomarte tu tiempo para obtenerlo. Yo les he dicho, le hice el comentario de un médico. Un médico, para llegar a tener el título de médico, tiene que trabajar, tiene que estudiar. Cuando toda la gente, todos los estudiantes están en la parranda, están haciendo lo que les da la gana, pura fiesta, ellos están estudiando. Cuando están haciendo su internado, están trabajando. O sea, ellos trabajan y estudian increíblemente. Ahí tienes a Yoconda, la hija de ella es médico, se acaba de graduar en médico, está haciendo su especialidad. No tienen vida. Lo único que hacen es estudiar y trabajar, no tienen tiempo para más nada. Están postergando la remuneración. Ellos están postergando porque cuando terminen y comiencen a ejercer, ya no ganan lo que gana una persona, 30 mil dólares al año, 20 mil dólares al año, ya no se gana eso. Ahora se gana 300 mil, 400 mil, 500 mil, un millón de dólares, depende de su especialidad, porque se la pasó postergando la remuneración inmediata. Lo que pasa es que la gente quiere que sentir ya mismo, como el montón de ovejas, el gozo instantáneo. Bueno, muy parecido a eso a lo que pasa con el reino. Tú estás viendo que el mundo y que la gente se divierte, no, espérate, que hay algo mejor, vamos a esperar a ver qué pasa. Porque el mundo se pasa rapidísimo, 20, 30 años, y te fuiste, papacito. Y después, mil años de reinado, mil años de gozo, mil años de cosas extraordinarias para los fieles. ¿O le crees más al mundo? Si le crees más al mundo y lo que dice el mundo, ay, no, se está muy lejos, y ya, de aquí a que llegue, es lo que dice la gente. De aquí a que llegue, pues, no, hombre, mejor ahorita mismo lo comido y lo servido y lo bailado, ¿verdad? Eso no me lo va a quitar nadie. O sea, siempre hay una manera de ver las cosas del otro lado. Pero lo que te está diciendo Dios es que tiene algo maravilloso. Recuérdate que Dios no es asunto de que no tengas diversión, es asunto de que tengas felicidad. Y la diversión no es felicidad. La felicidad es felicidad. Y eso nos lo da Dios a nosotros. Entonces fíjense lo que nos dice. ¿O no saben que los injustos, los dadicoy, no heredarán el reino de Dios? Esta palabra dadicoy se utiliza predominantemente en la Biblia para los incrédulos, pero también se utiliza para los creyentes. Y les voy a dar ejemplos de eso, porque yo les he hablado precisamente de esta palabra en tiempos anteriores. Porque los justos son los dikao. y los injustos son los adicao. A es el alfa privativo, priva o niega la acción del verbo. Entonces aquí dice, los adicao no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, fíjense lo que nos está diciendo. Ni los, aquí te da un listado de esta clase de separación de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Afeminado es la mujer del homosexual, ¿ok? Está hablando de la hembra y el varón. En el griego sale, uno hace la parte de la mujer, el otro hace parte del varón. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán, cleronomeo, el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no lo van a heredar? ¿Por qué?
Por estar en pecado.
Quiero que ustedes se den cuenta de lo que es el pecado, ¿okay? El pecado es desobediencia. Esta persona tiene un estilo de vida. Si tú eres un homosexual, hablando de este nada más, puedo recoger cualquier. ¿Cuál es tu estilo de vida? La homosexualidad. ¿Quieres estar metido? No quieres estar en la iglesia, porque en la iglesia no saco nada, ¿verdad? Tienes que ir a donde está, en la acción, y ahí te vas a meter aquí adentro, y te vas a quedar aquí adentro. ¿Puedes recibir las instrucciones del reino aquí abajo?
No.
No. Miren, Dios hizo la raza humana, y todos los pecados provienen de la naturaleza pecaminosa. Cada quien tiene su propia área y su propia debilidad. Pero el resultado es el mismo, te mantiene alejado de Dios, te mantiene en el sistema cósmico dándole galardones a Satanás. ¿Por qué? Porque tú estás disfrutando lo que Satanás tiene para ti, lo que Satanás provee para tu naturaleza pecaminosa. Dios no lo provee para la naturaleza pecaminosa, por eso te hizo nacer espiritualmente. Satanás hace uso del cuerpo, Dios hace uso del espíritu. ¿Vieron eso? Muy interesante, ¿verdad? Porque por eso nacimos nosotros espiritualmente y por eso no quiere que estemos allá abajo. Porque si estamos abajo no vamos a heredar el reino de Dios. ¿Por qué no lo vas a heredar? Porque no estás recibiendo las instrucciones del reino para ser fiel. Las instrucciones del reino es aquí es donde se recibe, con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, dice, no se dejen engañar. Es interesante porque aquí está dando cierta clase de actividades que tenía un injusto, pero este injusto es creyente o es incrédulo. Exactamente, puede ser las dos cosas. Ahora fíjate, en el próximo versículo bíblico dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados. Miren, toda la pieza de la casa de los Corintios tiene que ver con este tema. Toda, él tiene, lo preocupa, él aborda todo en estos Corintios, él aborda todo este asunto para dejarle saber a la gente los pormenores de lo que estás haciendo que te causa, pero cuando ves la vista global y panorámica, lo que te está diciendo es salte de este sistema. Salte de este sistema. Tú no puedes entrar, es lo mismo que una persona que quiera competir como levantador de pesas. Un levantador de pesas fuerte puede levantar 550, 575 libras que le llaman deadlift. Por favor, ¿ustedes creen que ustedes van a ir a competencia y van a sacar el primer lugar si nunca practican a levantar las pesas? No puedes, no tienes ninguno de tus músculos adestrados. Primero que no la sacas de acá abajo. La persona que hace eso comenzó con 120 y vámonos y se va y a comer y vamos otra vez y después 200 y después 300 y después 400 y poco a poco hasta que la barra le hace así cuando la levanta. Porque se ha entrenado. ¿Correcto? ¿Estamos? No puede ser de un solo trancazo que lo vas a hacer. Es imposible. ¿Cómo tú crees que vas a gobernar con el Señor Jesucristo si nunca has estado en Él? Es lo mismo que el tipo que nunca ha entrenado para conocer las cosas del reino y después vas a ir al reino a gobernar con Él. No puedes, no conoces lo que es el reino. Has estado metido en el sistema cósmico. Te importó, te interesó más el sistema cósmico a pesar de haber sido lavado, a pesar de haber sido limpiado, a pesar de que tú fuiste por la obra de nuestro Señor Jesucristo santificado por el Señor, separado para Él. Fuiste separado para Él, pero tú insististe en meterte aquí abajo. ¡Ping! En vez de imitar a Cristo, imitabas al mundo. Por eso nos dice, pero fueron en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea que Él te sacó, te santificó para el reino de los cielos, o sea, te separó. Nosotros hemos sido llamados y santificados para el reino de los cielos. Nosotros vamos a gobernar con el Señor. Pero si estás aquí, ¿dónde está tu recompensa? Te hiciste un daño, pero tremendo. Y tú vas a ser parte de la otra parte de la ecuación que dice, los pobres los tendrás contigo siempre. Vas a ser pobre. Ahora, ¿quieres que seas infeliz? No. Él te dice, en lo que concierne, por ejemplo, a relaciones hombre-mujer. Si tú te metes con 30.000 mujeres, o la mujer te mete con 30.000 hombres, no va a ser feliz nunca. Lo que vas a querer es, vas a tener una cantidad de problemas tan grandes arriba, pero tan grandes, si la mujer ha tenido 4, 5, 6 maridos, va a tener tremendos problemas. Trae ramificaciones. ¿Me explico? Que no son las normales que tienen un matrimonio, son cosas adicionales porque, bueno, fue lo que pasó y lo que pasó. Ahora, todo tiene arreglo con el Señor. ¿Sí me explico? Porque Él hace que todas las cosas operen para Él. Pero de todas maneras, siempre va a haber algo que falta. Puedes tener la felicidad, pero siempre va a haber algo que falta, algo que fastidia, algo que molesta. Pero Dios va a utilizar eso para tu crecimiento. O sea, lo arregló. Y nosotros queremos un crecimiento acelerado con el Señor. Recuérdense de las diferentes pruebas que tenemos. Él utiliza todas las circunstancias de tu vida para crecer espiritualmente. ¿Está bien? Ahora le vas a dar gracias a Dios por el problema que tienes, porque es por medio de ese problema que puedes crecer más rápido. Y si creces más rápido llegas a la madurez espiritual donde produce la mayor cantidad de obras que Dios preparó de antemano para que anduvieran en ella. ¡Ah! Entonces está perfecto. ¿Verdad? Ahora sí Él hizo que todas las cosas funcionaran para bien. Todo lo hace el Señor de esa manera. El objetivo primordial es que nosotros nos mantengamos en la plenitud del Espíritu Santo para hablar del reino de Dios, para crecer espiritualmente, para poder gobernar con el Señor. Estamos levantando las pesas espirituales para que cuando Él nos llame, estamos listos nosotros. No perdemos el tiempo en las cosas del mundo. Y mientras tanto, las bendiciones para el tiempo van a ser extraordinarias para tu vida. Porque lo que produce ese levantamiento de pesas es una paz, una tranquilidad, un amor en tu corazón increíble. Todo lo que vale la pena lo tienes en el Señor. Todo lo que vale la pena, todo lo que es verdaderamente feliz, que te produce felicidad y que no lo puedes comprar con dinero. La felicidad no la puedes comprar con dinero. Puedes comprar la diversión con dinero y un momento de expansión. En vez de tomar una cerveza Miller, te vas a tomar un tequila añejo con gusanito y todo. Del año Pedro Domecq, del año 1810. Para decir, me tomé uno de 1810. Pero va a ser momentáneo, o para que la gente te mire y te diga, ay, tiene una botella de... ¿Tú sabes lo que se está tomando? Para que la gente diga, y te, ay, qué bruto, qué bárbaro, y tú. ¿Ah? Dándote las grandes porque tú tienes y ellos no tienen, y tú lo estás invitando, y eres una gran persona, qué linda persona es. Ahí todo el mundo te pone arriba porque tú tienes y ellos no tienen, y tú lo invitas. ¿Me explico? Ese es el mundo. Ese es el mundo. ¿Es la verdadera versión? No. La felicidad de Dios es encapsulada en su palabra. No necesitas a nadie para ser feliz. Ahora, tu felicidad la vas a difundir con todas las personas, porque tú tienes la felicidad de Dios. Vemos que fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras que la entrada al reino muchas veces ha sido equiparado a la herencia, no hay una base semántica o exegética para esa equiparación. No es la herencia, no es la entrada al reino de los cielos. La entrada al reino es lo que nosotros recibimos con nuestro Señor Jesucristo. O sea que aún en el español nosotros hacemos una diferencia entre entrar y heredar. La entrada al reino, ¿cómo viene la entrada al reino?
La salvación.
La salvación, creer en el Señor Jesucristo. Entraste al reino.
Y el camino angosto.
Correcto.
Es la sí. Reino.
Sí, o sea, sí, yo soy la puerta, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino es Cristo. Creer en el Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, ya te tienes en la entrada al reino. Pero la herencia, esta segunda herencia, cuando se habla de la herencia esa, está hablando de la vida eterna. Yo les voy a dar la diferencia con estas palabras. Por ejemplo, una persona que renta puede vivir o entrar al patrimonio grande del dueño, pero él no tiene el título ni lo hereda. Heredar simplemente significa poseer. Tú posees algo. Y la distinción entre la posesión de Canaán y vivir ahí fue grande. Porque cuando entraron los judíos a Canaán, había personas que tenían terreno y había personas que rentaban. Así de simple. Similarmente, no hay razón para asumir que entrar en el reino y vivir ahí es la misma cosa que ser dueño y gobernar. Los herederos del reino son sus dueños y sus gobernantes. Sus dueños y sus gobernantes. Los herederos del reino no son simplemente residentes. Lo que les trato de decir es que la salvación no se puede perder, pero la herencia del reino de Dios, que es con Cristo Jesús, puede cambiar considerablemente de acuerdo a nuestras escogencias. Nosotros escogemos. Miren, a nosotros no nos cuesta nada heredar. ¿Okay? Simplemente seguimos las instrucciones divinas. No tiene que ser rico, no tiene que ser muy inteligente, no importa si eres hombre o mujer, judío o gentil, hombre o varón, no hay razas, o sea, no hay sexo, no hay distinción alguna. Es tu fidelidad. Yo quiero. Entonces, solamente vemos que esta herencia puede cambiar considerablemente. Y otra cosa que les quiero decir, es que solamente las obras que Dios preparó de antemano, las que son hechas en el Espíritu, son las que cuentan. Las otras son quemadas y la persona sufre pérdida. Un capítulo muy interesante. Fíjense ustedes, porque en Corintios él se dirige a todas estas cosas. si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. ¿Cuáles son las obras de cada uno que sufren pérdida? Tiene un nombre específico, las obras que sufren pérdida. No, sufren pérdida. Esta clase de obra produce pérdida. Ok, pero tiene un nombre. La Biblia le llama, tiene un nombre específico la Biblia para estas obras. Es obra de bien humano, pero tiene otro nombre. Obras muertas. Las obras muertas. Son muertas, no sirven para nada. Se producen acá abajo. Se producen las obras muertas. No cuenta para el reino. Ya estás. Llegaste allá arriba con tus obras muertas. Eso fue lo que tú quisiste. ¿Ah? Que pases problemas aquí en la faz de la tierra y no tengas dinero y todo eso. Óyeme, eso es lo de menos. ¿Qué dice el Señor? Si tienes casa, o sea, tienes techo, ni casa, te dice. Si tienes techo, tienes ropa y tienes comida, tienes lo suficiente para llegar al reino de Dios y tener la herencia. ¿Ah? No tienes que ser millonario ni tener tantas cosas. Incluso lo que dice la palabra de Dios es que si eres millonario vas a tener más problemas todavía, porque estás, mire, para que una persona sea millonaria en la faz de la tierra, tiene que estar metida en el sistema cósmico hasta la cabeza. Lo único que le ve son los pies, porque está metido de cabeza en el sistema cósmico. Tiene que hacer, deshacer, hacer. Mejor no tener tantas cosas y estar fijos con nuestro Señor en la mente y hacer las obras que Él preparó. Todas las obras que Él preparó son divinas y todas tienen que ver con el reino. Todas. Si tú no abres tu boca y hablas del reino, no estás haciendo las obras del bien divino. Lo que pasa es que la preparación viene en la iglesia. Tú estás viendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Él quiere estas cosas? Porque Él quiere bendecirte. Por eso nos llama embajadores. El embajador está hablando siempre de su país de procedencia. Tiene las personas, por ejemplo, que van a la embajada de los Estados Unidos en Pakistán, vienen a hablar de las cosas de los Estados Unidos y cómo es, el tipo les explica y la maravilla que es y todo lo demás, porque siempre está hablando de su reino. No viene a meterse en el reino de los demás, sino que tiene su propio reino. Sí, correcto. Fíjense, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Pérdida de recompensas en el reino de Dios. Ahí estás, eso es lo que vas a sufrir. Sin embargo, Él será salvo aún como por fuego. Claro, porque Él es Hijo de Dios, ya nuestro Señor Jesucristo pagó por Él en la primera fase. Ya tiene la entrada al reino. Entonces, nosotros somos hijos de Dios y no podemos perder la salvación, que es nuestra primera herencia. Pero la plenitud de la herencia en Cristo como hijos de Dios, sí la podemos perder por desobedientes, por hacer lo que nos da la gana, por tener nuestro propio plan, por ser arrogantes. Yo tengo mi propio plan, yo quiero estar acá dentro. Ok, tienes tu propio plan, tú vas a perder de lo que es bueno. Pero lo que pasa es que hasta que esto llegue a estar alambrado en nuestros corazones, porque nosotros lo oímos, recuérdense cómo funciona el cerebro. Todo funciona de la misma manera, hasta en los deportes, en todo lo que tú haces en la faz de la tierra. Aquí están, les estoy poniendo aquí ramificaciones. Este lado se llama dendritas. Y este lado de aquí se llama neurones. Neurones. Todo lo que nosotros hacemos utiliza el sistema de dendritas y neuronas. Dendritas y las neuronas del cerebro. En el cerebro. Son las que comunican. La comunicación interna se hace por medio de dendritas y neuronas. O sea, yo estoy hablando, se están disparando. Y lo que produce, lo que hay dentro de estas dos se llama sinapsis. Sinapse. La sinapsis es que se produce una química entre estos dos que alambran. Se están alambrando siempre. Se están comunicando siempre. Si tomas café, por ejemplo, ¿qué pasa con las dendritas?
Se activan.
Disparan más rápido. Se ha visto que hay una gente, por ejemplo, yo por ejemplo hablo más rápido cuando tomo café, ¿verdad? Porque tengo, estás disparando. Si me quito el café, hablo más lento, pues no tengo, ¿sí me explico? Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tú haces un deporte. ¿Por qué ustedes creen que los grandes personas del deporte practican todo el tiempo? Yo les he hablado, por ejemplo, del famoso golfista. Todos los días le pega la bola 200, 300, 400 veces. Los pianistas dicen que si no practican todos los días, él se da cuenta. Si no practica dos días, la persona que está con él se da cuenta que le falla algo. Y si no practica una semana, su público se da cuenta. Porque tienes que, para mantener la parte de arriba, el tope, tienes que practicar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estas dendritas y neuronas se tienen que estar comunicando. Ahora, si tú practicas de tal manera, por ejemplo, los basquetbolistas profesionales han practicado tanto el pa, de aquí, pa, está todo el día así, pa, se mueven 4 o 5 horas tirando la bola, así, pa, haciendo los movimientos que tiene que hacer, ¿verdad? O pasándose así la bola por detrás, pim, 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 ta, se la pasan todo el día en eso, pa, 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 y después esto. Están alambrando sus dendritas y sus neuronas. ¿Qué es el alambrado? Que ya las dendritas y las neuronas no tienen que hacer química. No tienes que disparar química. Esta química se ha disparado tantas veces de las dendritas que logra hacer un puente. Estas hicieron puente directo con las neuronas. O sea, se estableció una conexión intravenosa, vamos a ponerla de esa manera. Ya hay un alambrado que no necesita que se dispare. ¿Sí me explico?
Como en el lenguaje. Correcto.
En todo lo que hacemos. Yo, por ejemplo, ustedes saben que la hija mía está jugando el voleibol. Ahorita ganaron el distrito. Yo he visto dentro de los equipos que si la persona decae un poquito, pues se desanima. El desánimo te baja, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te bajas? Las dendritas no disparan. Cuando estás en el ajetreo y están esas dendritas así, están disparando, disparando, disparando. Lo que hacen esta gente es practicar tanto que llega un momento que están alambradas. Y son las personas, el equipo que está más alambrado, el que gana. Porque es automático. Si te sientes down, no depende el dispare de químico de tu estación anímica. ¿Verdad? Porque estás alambrado. Eso va a caminar de todas maneras. ¿Sí me explico? Entonces, el mejor equipo es el que está más alambrado, el que ha practicado más, el que ha hecho todos los drills que tiene que hacer siempre. En todo lo que hacemos, tenemos que repetir. Inculcación. Nosotros tenemos que practicar la vida cristiana en la plenitud del Espíritu Santo, porque si estamos aquí, nosotros no vamos a estar alambrados con el reino de Dios y no podemos, ni siquiera entendemos de qué se trata. Hay personas que ni siquiera disparan entre este y este en lo que concierne al reino de Dios. Ni siquiera saben qué es el reino de Dios. Pregúntenle ustedes a los cristianos que conocen, ¿dónde está el reino de Dios? Pregúnteselo, por su propia cuenta. La próxima vez que tengan la oportunidad, es más, si quieres abrir una conversación con cualquier persona para darle el Evangelio, oye, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Cómo que el reino de Dios? Arriba, no saben dónde está el reino de Dios. ¿Sí me explico? O sea, esto, ¿se ha disparado esto si no saben dónde está el reino? Para ir a un lugar tienes que tener una meta. Tú tienes que ver a dónde vas a ir, ¿verdad? Si no sabes a dónde vas a ir, ¿cómo vas a ir? ¿Ah? Tienes que tener, o sea, si tú vas al destino que tú quieres ir, tú tienes que saber dónde tienes que ir. Y entonces comienzas a obrar en eso. Si esta gente no sabe dónde está el reino de Dios, ¿a dónde van a ir? No saben a dónde van a ir. Están haciendo las cosas, pero sin saber. Nosotros tenemos que hacer las cosas sabiendo, porque es ahí donde ocurren las cosas de la manera correcta. ¿Ya sonó el timbre o no? ¿Ya sonó? Ah, bueno, vamos a terminar entonces. Porque esto, mire, ustedes pueden ver que esto está, pero de película. Déjenme decirle tres cositas más y ya. Nosotros, como hijos de Dios, entonces, no podemos perder la salvación, y el asunto es que lo que sí podemos hacer es perder la herencia. Ahora, para culminar esto, les quiero poner a 2 Pedro 1, 10 al 11. Así que, hermanos, ¿con quién está hablando? Con la iglesia, la familia de Dios. Sean tantos más diligentes para hacer firme vuestro llamado. Cuando hablas de firmeza, estás hablando de que esto está alambrado. Cuando tienes esto alambrado, estás firme. O sea, no te van a tumbar fácilmente. Estás alambrado con el Señor, sabes de qué se trata. Vuestro llamado, eclesía, vuestra eclesía, ¿verdad? Que es el llamado. Nosotros somos la eclesía, los llamados, vuestro llamado y la elección al reino de los cielos por parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca tropezarán. Si tú estás haciendo las cosas de aquí, tú no vas a tropezar. No quiere decir que no vas a pecar. Vas a pecar, pero ¿qué vas a hacer? Te vas a confesar inmediatamente. Es más, ya le vas... ¿Sabes lo que pasa con el creyente maduro? Que ya sabe que está mal lo que va a hacer. Si tiene mucha presión interna y no puede venir, lo hace, pero híjole, lo hace y sale de ahí rapidísimo. O sea, sale porque sabes que viene el trancazo. Te confiesas, ya te confesaste del pecado, para que no pierdas tiempo en lo que no tienes que perder tiempo. Ahora fíjense lo que dice. Porque mientras hagan estas cosas, nunca tropezarán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino de Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando aquí estaba el reino de Dios, pero te está hablando de ampliamente. Está hablando de la plenitud extraordinaria de las riquezas que tienes en el Señor. Nosotros tenemos riquezas que sobrepasan el entendimiento en Dios. Y por eso no nos sorprendemos que los cristianos que no caminan en la luz, sino que caminan en las tinieblas, no pueden hacer la voluntad de Dios. Y por eso pierden su herencia en el reino de Dios. Si no puedes hacer la voluntad de Dios aquí abajo, no la puedes hacer allá arriba. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Está diciendo, si no eres fiel en las cosas pequeñas, no puedes ser fiel en las cosas grandes.
¿Puede confiar?
¡No! Y si eres fiel en las cosas pequeñas, sí se te puede confiar. Pero si no eres fiel en lo pequeño, olvídate. Y esto es lo pequeño. De paso les digo que esto es consistente con la epístola de los Hebreos y con el concepto del Antiguo Testamento, que la persona puede perder su derecho a la herencia por desobediencia. Simplemente, no quisiste, tú lo hiciste por tu propia cuenta. Y de paso también les digo que tanto los creyentes como los incrédulos pueden ser adiqueo. Y que en esta termino, adiqueo. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias, es adiqueo. Ustedes mismos, o sea, nosotros cometemos injusticias como creyentes. Nosotros somos, cometemos adiqueo, nosotros. Lo hacemos. Y defraudan, y esto, a los hermanos, entre los, nosotros mismos. Si no conocen la palabra de Dios, un cristiano es peligrosísimo. Porque si la persona no conoce el camino de Dios y no conoce las cosas de Dios, se puede confiar en un hermano que es un trácala. Tiene un pie abajo, es más, se la pasa todo el tiempo acá abajo. Solamente es cristiano de nombre. Y te baja todo lo que tienes, que te defrauda. ¿Eh? Te defraudan a los hermanos. Pero si tú conoces que la persona sí conoce la palabra de Dios, está en el Espíritu, de este tú puedes esperar cosas buenas. Este no te va a dar cosas malas porque no le interesa. Esta persona no le interesan las cosas del mundo ni le interesa. Si, esta persona no le interesa defraudar a nadie porque sabe que si defrauda, está pidiéndole a Satanás que lo bendiga por medio del defraude. Y nosotros no queremos que Satanás nos bendiga, nosotros queremos que Dios nos bendiga a nosotros. No nos interesa, si no viene de Dios, no nos interesa, para nada. No nos interesa. Otra cosa, es uno de los ganchos de Satanás, que te agarra por un lado, que tú quieres una cosa, pero si no viene de Dios, no te interesa. No es mío, no me interesa. Y, Corintios, por lo contrario, ustedes mismos cometen injusticia y defraudan. Eso es lo que quería, ahí terminamos. La próxima semana continuamos en esto y les voy a dar la riqueza de la gloria y de su herencia en los santos. Aquí les hablé de esto, ahora les voy a dar el resto la semana que viene. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas maravillas que has preparado para nosotros, que nos abras el entendimiento, que alumbres nuestros ojos de nuestro corazón, Señor, para ver esto nítida, claramente, Señor, para que esto nos dé ese ánimo necesario que nosotros tengamos para hacer tu voluntad, Señor. Porque sabemos que reinar en el milenio es para tu gloria, Señor. Solamente pueden reinar los que te han glorificado. Y ese es nuestro objetivo, glorificarte al máximo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.